Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Santa Cena es un medio que Dios nos ha dado para nosotros recuperar nuevas fuerzas mirando a nuestro Salvador, mirando a aquel que murió en la cruz y resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Vamos a meditar en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, antes de tomar el pan y el vino. El Señor nos conceda poder meditar en lo que enseña esta porción de la palabra y de esa manera tomar con gozo este pan y vino, representando la muerte de nuestro Señor a nuestro favor. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú abras nuestro entendimiento y para que nuestras emociones se unan a nuestra mente y juntos podamos adorarte en espíritu y en verdad, comprendiendo la profundidad y la anchura de tu gran amor, y gozando y deleitándonos en ese amor que se reveló a través de una cruz, de un sacrificio tan terrible, pero también tan necesario para hacernos volver a ti. Oh, bendícenos, Señor, que tu presencia se manifieste salvando hoy a pecadores, restaurando los corazones, renovándonos en el hombre interior, hasta que el día sea perfecto en nuestros corazones, iluminándonos con el lucero de la mañana, con el lucero de tu palabra. Santifícanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La gloria de Cristo en su humillación. Es lo que vemos aquí, en este hermoso pasaje, que lo leemos para prepararnos para la Santa Cena. Hubo una gloria que se ocultó y también una gloria que se mostró. Hubo una humillación que ocultó esa gloria. Y notamos en primer lugar la grandeza de la humillación de nuestro Señor. Versículos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, al Padre, como algo a que aferrarse. Allí vemos la grandeza de quien Él era, por cuanto Él es el Eterno, por cuanto Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es el Dios Todopoderoso. El Dios que se manifiesta en la creación, el que ha hecho que la vida pueda venir a ser, el que mantiene la vida, el que le da continuidad a la vida y el que también, el que la quita. Él, el Dios Todopoderoso, siendo Dios por naturaleza, en sus atributos, en su carácter, en su actuación, En la carta a los Colosenses se habla de nuestro Señor como aquel que ha creado todas las cosas con sumo cuidado. Habla de nuestro Señor el Nuevo Testamento como aquel que tuvo compasión de la gente. Miró a la gente con compasión. Se acercó a ellos. A muchos resucitó. A muchos sanó. A otros los liberó de demonios. En su actuación continua mostró quién Él era. No era necesario que se mostrase un brillo poderoso. Cuando la gente se acercaba a escucharle, aún sus enemigos, cuando fueron a atraparlo, dijeron, no pudimos echarle mano porque es que nadie ha hablado como este hombre. Sus palabras eran palabras que llegaban al alma, a lo profundo del corazón. Siendo Dios por naturaleza, en carácter, en atributos, en poder y majestad. Como dice el Salmo 113, versículos 5 al 6, Dios se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Sin embargo, aquí notamos que ese Dios que se sienta en las alturas se humilló todavía mucho más. Más que al mirar los cielos y la tierra, Él se humilla al mirarlo, porque es demasiado excelso, demasiado grandioso, demasiado poderoso, demasiado grande, inmenso, creador de cada puntito que usted ve en el cielo, cada estrella, creador y que la llama por su nombre a cada una de ellas. Al mirarlo, eso es una forma de humillación, pero Él se humilló todavía más. Dice el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, ese Dios glorioso, majestuoso, el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios Elohim, el mismo Dios al que los judíos llamaron Adonai, el Yom, Dios fuerte, ese mismo Dios fuerte, por su poder, por su grandeza, por su manifestación y bondad, se humilló. Y ahí la grandeza de su humillación. ¿Quién era él? El salmista dice, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Él me contemplaba, Él formaba mis manos. El salmista medita en cómo Dios le vio dentro del vientre de su madre. Y uno ve a un bebé tan hermoso cuando sale del vientre. Y tú dices, ¿y esas manitos? ¿Cómo es posible que estén aquí? ¡Qué hermosas manitos! Y usted ve sus ojos, ve sus buches, ve su cabeza. Algunos con cabello, otros calvitos. Ve sus piecitos, ve todo ese niño y dice, ¡wow! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Eso lo hizo Dios. Esa belleza la hizo Dios. Y uno no entiende cómo eso estuvo durante 9 meses en el vientre de una madre. ¿Cómo fue posible que se mantuviese vivo? Dios lo hizo. Dios lo mantuvo vivo. Dios hizo todas las cosas. Él es así de glorioso. Él es así de majestuoso. Por eso, por quien Él es. Por su carácter. Un Dios compasivo que escuchó a su pueblo gemir en Egipto y los visitó y los salvó y los sacó de Egipto sin tirar una sola flecha, sin sacar una sola arma, sin sacar una espada. No hicieron nada los israelitas. No hubo una guerra civil. No hubo nadie que tomara algo para defenderlos, un ejército amigo de afuera que llegara a salvarlos, nada. Dios mismo fue y los salvó. Eso está en la mente del pueblo judío, en la mente del pueblo de Israel, cuando leen esta porción. Ese Dios glorioso, ese Dios eterno, el gran majestuoso, el excelso, el magnífico, el autoexistente, quien posee infinitud en su eternidad, en su amor. Él se hizo hombre. Él se humilló al tomar esta naturaleza. Él se humilló al tomar un cuerpo como el mío y como el tuyo. Él se humilló bastante. Cristo, siendo Él el Eterno, el Todopoderoso, la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda, del primogénito de toda creación, así como era su gloria y su majestad, así de alta, así fue de baja su humillación. Cuando el Señor se humilló al tomar esta naturaleza, no hubo rey que lo recibiera aquí en la tierra. No hubo rey. Cuando el presidente de la República o cualquier presidente va de visita a una nación vecina, hay un grupo de personas que lo reciben allá en el aeropuerto. El presidente no puede entrar, no debe de entrar, si no se le recibe con toda la etiqueta y protocolo del lugar. Si el presidente llegara aquí, deberíamos dar un lugar importante, de especial, venga, que usted es una persona que se le debe ese honor por el lugar que usted, que Dios le ha dado a usted. Pero ¿qué pasaría si ese presidente no llegara con su escolta? ¿Qué pasaría si él no llegara trajeado, buen mozo, sino que se pusiera una camisita viejita, una gorrita que le cubría la cara, llegara en chancleta por ahí y se sentara allí en una esquinita al fondo, encubriendo quién es, cubriendo, protegiendo quién es? Eso hizo nuestro Dios. Cuando Él se hizo hombre, toda esa gloria, potencia y majestad se encubrió bajo esta débil naturaleza, bajo esta débil carne. Y ahí la gloria, por quien Él es, y ahí la gloria de esa humillación. Fue tan baja, amados hermanos, esa humillación, no solamente por el hecho de que tomó este cuerpo carnal, esta debilidad, sino también porque nació en un pesebre. Nació en un lugar donde lo que duermen son vacas, chivos, animales, con un terrible mal olor. Allí nació el Señor. No fue en una clínica, hermanos. No fue en la clínica Abreu. No fue en la clínica Hombre Patiño. No fue ninguna de esas clínicas. No había ni parteras que lo recibieran. Las manos rústicas de su papá fue que lo recibió cuando María lo expulsó al momento de parir. Fueron manos rústicas que lo recibieron, duras. Y quien lo limpió por primera vez de su cuerpo y de todo lo que había en él fue su papá y su mamá, lo limpiaron. Nadie lo recibió con gloria alguna, amado hermano. Ni partera había ahí para recibir al Señor. Nada más estaban ellos dos. Por eso vemos que su humillación fue grande. No hubo presidente, no hubo rey, no hubo nada que llegara allí. Recibimos al Señor, al Rey de Reyes. Nada de eso. Por eso su humillación fue grande. Esa humillación de aquel que ha hecho todas las cosas, de aquel que es el Todopoderoso, el Creador de todo, se hizo hombre, tomó nuestro lugar y se hizo un siervo. Y eso es interesante, esa parte también de lo que tiene que ver en su humillación. Él se hizo un siervo. Eso nos dice el pasaje. Tomando forma de siervo, de esclavo. Él era uno de los que barrían el piso. Un siervo. En las casas. De los que recogían la basura. Así fue que el Señor sirvió y vino aquí, en medio nuestro. Notamos que no aparece en las Escrituras que Él exigiera que sus discípulos le sirvieran y trabajaran para él, para mantener al maestro. Él le dijo a un fariseo: ¿tú estás seguro que tú me quieres seguir? Yo no tengo ni dónde recortar la cabeza. Yo no tengo que caerme muerto. no tengo un chele. Si tú me quieres servir, tienes que saber lo que hay. Las zorras tienen guarida. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Esa es la condición del Señor. Y Él lo mostró y es un testimonio para nosotros de lo que nosotros debemos de ser y de cómo nosotros debemos de vernos a nosotros mismos. Por eso, usted ve el contexto de esta hermosa carta, este capítulo 2, y notará que el Pablo está diciendo a estos hermanos, miren a Jesús, miren a nuestro Señor, tengan este mismo sentir, que siendo Dios, teniendo autoridad, poder, gloria sobre todas las cosas, se humilló, tomando nuestra forma, nuestra condición natural de hombres, y se hizo un siervo. Miren a Jesús, imiten a Jesús, no se crean la gran cosa, no se sientan la gran cosa. Miren al Señor Jesucristo, obsérvenlo. Tengan este mismo sentir que tuvo Él. Actúen como Él, vivan como Él. Pero en segundo lugar, vemos la esencia de esta humillación. El Hijo de Dios no dejó de ser igual no dejó de ser igual a nuestro Señor cuando vino a hacerse hombre. Cuando Cristo tomó sobre sí la forma de un siervo en nuestra naturaleza, Él vino a hacer lo que jamás había sido antes. Él nunca dejó de ser lo que siempre había sido en su naturaleza divina. Él, el Dios eterno, no dejó de ser el Dios eterno. Ambas naturalezas estaban en un mismo ser. Ambas naturalezas. Usted puede coger, para tener una idea vaga, lejana, pero más o menos una idea, tú coges un galoncito, una botellita transparente, y echa aceite y echa agua, en el mismo recipiente, y usted va a ver que se van a separar. Están en el mismo recipiente, pero no se puede mezclar. La naturaleza de Dios no se puede mezclar con la naturaleza humana. No puede haber algo mixto. Usted mueve la botella y después que usted la mueve y todo eso se mueva y vuelve otra vez a su lugar, el aceite vuelve otra vez a su lugar arriba y el agua vuelve a su lugar abajo. No se puede mezclar. Así, de esa manera, en un solo ser habían dos naturalezas. En la segunda persona de la Trinidad había dos naturalezas, la divina y la humana, y no se podían mezclar. Pero estaban ahí, mostrando y revelando la gloria de aquel, por una parte, ocultándose la gloria de aquel que es el eterno. La naturaleza humana sirvió para ocultar la gloria y el poder de la naturaleza divina. Básicamente allí se ocultó, no se veía. Veían a un hombre posiblemente indiecito, con cabello como cualquier otro judío, con su naricita larga, caminando con su zapatilla, con un vestido muy sencillo, porque no había, ¿verdad?, para comprarse, hice una boutique ahí judía y comprar varios camisones. Había uno solo, era de una sola costura, el que la rompía la perdía. Cuando lo vieron, no vieron gran cosa en él. Es decir, que esta naturaleza humana ocultó esa gloria y majestad divina. Él vino a hacer lo que jamás ningún hombre, ni ser angelical, hubiera pensado. Él vino a encarnarse. Lo que ningún ángel pudo haber pensado, o hombre pudo haber pensado, que el que creó un niño en el vientre, el que hizo todas las cosas, ahora era un hombre que caminaba entre los hombres. Y eso no se entiende, yo no lo entiendo. ¿Cómo es eso posible? El creador de todas las estrellas, el que dice en las escrituras que su asiento está en el cielo, los cielos son el trono, su trono, que nada lo puede contener, infinito en su pensamiento, en su voluntad, sabio, glorioso. oculta toda esa majestad y gloria bajo la naturaleza humana. Eso no es posible, no se entiende, no, yo no entiendo eso. Pero eso es lo que nos dice el pasaje. Estando en la condición de hombre, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hermanos, si aquí nosotros vemos el cumplimiento de las Escrituras, en Isaías, uno de los libros que a mí más me ha consolado y animado, y me ha confrontado, porque es un libro que, en el cual tú ves al Dios soberano que se presenta y dice, dile a tales ciudades que se van a ser destruidas. Un Dios que se muestra y simplemente ve las naciones como una gota de agua dentro de un vaso, como nada. Ese es el Dios Todopoderoso que se muestra en el libro de Isaías. Pero el mismo Dios Todopoderoso luego dice más adelante que Él mismo vendría a salvarnos. Y hermano, eso para mí, la primera vez que yo lo leí, me dejó sin habla. Siendo yo como soy, tan malo y pecador, un punto en una tierra inmensa, que tú vas a venir a Santo Domingo a salvarme a mí. No, pero ¿y cómo va a ser? ¿Será eso posible? Que el Todopoderoso, el Eterno, el Glorioso, venga aquí a buscarme, venga aquí a buscarte a ti, a salvarte. Mano, eso es majestuoso. Eso me dio una consolación en mi alma. Eso me consoló. A mí me consoló en gran manera, porque entender eso no lo puedo comprender. Pero saberlo, el hecho de que Dios mismo vendría a buscar a un pobre pecador que iba corriendo para el infierno, para entregarse a la muerte eterna, vendría a buscarme e impediría mi muerte, y posiblemente vendría en el momento en que la guillotina iba a descender, venía en ese mismo instante, en el momento oportuno, en la misma hora que yo iba a perder mi vida y me iría a la eternidad sin Él. Que Él viniera a buscarme a mí. No, pero ¿cómo es eso posible? Para mí eso fue consolador. Para mí fue consolador en gran manera, sabiendo quién Él es, porque es que el punto es, tú no puedes ponerlo a nivel tuyo. Si tú pones a Dios a nivel tuyo, no hay gran cosa. Pero si tú ves a Dios como es, glorioso, majestuoso, inmenso, se te hace difícil pensar que Él va a venir a buscarte a ti. No, pero una estrella, tú sabes, una cosa bella, gloriosa, Él va a ir a buscarla y va a restaurarla. Pero no fue una estrella. No, pero a un ángel, porque un ángel, mira, puro, santo. No fue a un ángel. Al peor de los pecadores vino a buscar para salvarlo. Para eso se hizo hombre. Por eso es necesario que nosotros tomemos el pan y el vino. Por eso es necesario que nosotros meditemos en la obra de Cristo. Porque es que no hay nada que se pueda comparar con esto, amados hermanos. En toda la historia humana, no hay nada que pueda compararse. Allí Él reveló la profundidad de su amor, la grandeza de su amor. Tan malo y tan pecadores, un mundo depravado, inclinado a la maldad, y que Dios, Él mismo en persona viniera. Con eso uno tiene para uno, mire, no dejar de alabarle, de bendecirle, de glorificarle, de cantar alabanzas. Es que si aquí estuviera la persona más importante del país, y si estuviera aquí y usted viera que esa persona dijera, ay, espérate, que se me olvidó saludar a Rafael. ¿Tú te diste cuenta, Kirsi, que se le olvidó y se devolvió a saludarme a mí? Es que no, no fue a nadie más. Él dijo, déjame saludar a Guzmán, que él está allí. Y no lo he visto. Es que hasta que nosotros veamos a ese Dios en toda su majestad, vamos a ver la trascendencia de este tiempo de Santa Cena. Porque Él, que no tenía nada que ver con nuestro pecado, se hizo hombre para llevar el pecado por nosotros. Se hizo hombre. Se despojó a sí mismo de esa gloria visible. La ocultó tras el velo de nuestra humanidad. Juan 17:5 dice, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Oye eso, Juan 17:5. Es el momento que Él está orando por sus discípulos y Él le pide al Padre en oración, glorifícame, Padre, glorifícate, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esa gloria estaba oculta en su humanidad, bajo esa tela de nuestra piel. Y esa gloria nuevamente se manifestaría otra vez. Él tomó la forma de siervo. Cristo vino a este mundo como el siervo del Padre, a fin de cumplir toda voluntad del Padre, hasta la muerte. A fin de cumplir todo lo que se decía de Él. Y aún los discípulos dijeron, pero ven acá, nosotros le hicimos esto y ni cuenta nos dimos. Momento en que Él se subió en un burrito, es un hijo de asno, y él entró y ellos clamaron, ¡Hosanna, Hosanna! Cuando ese hecho pasó más adelante, ellos, y el Señor había resucitado, ellos dijeron, pero ven acá, nosotros hicimos esto, cumpliendo las Escrituras, cosas, hechos tras hechos, ellos fueron cumpliendo, y no se dieron cuenta, pero el Señor Jesucristo las hacía, para que se cumplieran las Escrituras. El siervo de Dios, el siervo amado del Señor, Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino, a convertirse en un siervo y a cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Hecho semejante a los hombres, Él tomó nuestra naturaleza, pero sin pecado. Por eso lo encontramos diciendo en Juan 19:18, tengo sed, porque esta naturaleza es débil. Vemos también que Él dijo, que las Escrituras dicen de Él, que Él lloró, porque esta naturaleza se aflige. Este cuerpo es débil. Dice la Escritura que Jesús se airó, Juan 2:16, y secó a la gente del templo. Él se airó allí. Tengo compasión, Mateo 15:32. Tengo compasión. Estuvo triste, Marcos 14:34. Tuvo hambre, Mateo 21:18. Jesús murió. Y es lo que precisamente hoy estamos recordando. Que Él se hizo hombre. Siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se hizo un hombre débil, frágil, tomó nuestra naturaleza. Y hacemos memoria de esto en el tiempo de Santa Cena, porque esto era necesario para poder librarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Por eso es que pudimos acudir al Padre, porque el Hijo de Dios quitó el velo, rompió el velo que nos impedía ir al Padre. Era imposible acercarse a Dios. Nadie en su pecado podía acercarse a Dios. Por eso era necesario que el mismo Dios se encarnara y muriera por nuestros pecados. Hermanos, celebramos la Santa Cena y tenemos que tener esta conciencia. Algo imposible, Dios lo hizo posible. Dios murió por nuestros pecados. Algo imposible, el eterno, morir. No, eso es imposible. Precisamente la palabra eterno significa eso. No tiene muerte, no conoce eso. Pues mire, lea su Biblia. Lea bien su Biblia. Haced esto en memoria de mí. Recordad este hecho que marca la historia y vuestras vidas. Amados hermanos, tomemos el pan y el vino, recibiendo este testimonio. Dios se despojó, tomó nuestra naturaleza, cubrió con esa naturaleza, esa majestad y gloria, para librarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para vencer el pecado y para que hoy seamos su pueblo, para que Él sea ahora, con todo nuestro corazón, nuestro Dios. Que el Señor hoy, amigo que me escuchas, puedas escuchar y ver y entender este testimonio. Lo que estamos celebrando aquí, en ese pan y vino, no es cosa sencilla, no es cosa vana, es una gloriosa verdad que Dios ocultó y que luego la quiso revelar por medio del Evangelio, para que no te pierdas, para que creas en Él, para que te arrepientas de tu pecado, para que tengas, amigo, vida eterna. El propósito de este pan y vino es guiarte a ti al conocimiento genuino de ese sacrificio, de esa muerte. Dios mismo habla a tu corazón por su palabra para que seas salvo. Dios mismo vino a salvarte. Oremos. Señor y Dios y Padre, bendícenos y danos, Señor, la alegría de poder renovar nuestros votos. Aumenta, Señor, una comprensión profunda de tu amor, porque por amor te hiciste hombre. Por amor has muerto en una cruz y por amor, Señor, nos salvaste. Gracias, Señor, porque siendo pecadores terribles, tú mismo has venido a restaurarnos y a buscarnos.